Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Lo cierto es que yo tenía muchísimas ganas de tenerle por aquí. Y bueno, qué mejor ocasión que saber que acaba de publicar sus memorias, las memorias de un juez y político independiente. Hoy hablamos con una de las figuras claves de los años cruciales de la historia reciente de nuestro país. Hoy está con nosotros Juan Alberto Belló, porque tiene su, como digo, las memorias, que es una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente, de la editorial Plaza y Janés. Señor Belló, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, y muchas gracias por recibirme a su casa.
Es un placer tenerle por aquí. La verdad es que...
Venía bastante.
¿Cierto?
Sobre todo cuando estaba el director Ferrer.
Sí.
Que le tengo mucha estima.
Javier, cierto. Ferrer, maravilloso.
Me obligaba, entre comillas, a venir muchas veces al programa, ¿no?
Es cierto.
Y siempre
es
lo
cierto.
Hice con agrado y satisfacción.
Cierto es. Yo recuerdo que empezaba en COPE casi prácticamente, y cuando más o menos llegaba usted, y la verdad es que era un placer verle por aquí siempre, eso es así. Bueno, a mí me gustaría empezar por el final del título del libro, digamos, ¿no? Porque dice, por el independiente, ¿no? Es algo en lo que insiste en muchas partes del libro, en el título, en su forma de pensar, en ser independiente. ¿Por qué?
Porque así me lo exigió mi madre. Puede parecer
de la
raro,
que habla, además.
De la que hablo. Sí, sí. Me lo exigió en una carta que me envió, que está reproducida en el libro, en el que casi me ordenaba que debía ser independiente, no debía aceptar órdenes arbitrarias de nadie, que tenía la obligación de cumplir mis valores y no los de un colectivo abstracto, ¿no? Bueno, mi madre lo ordenó y lo he tratado de cumplir todo lo que he podido.
Qué mujer tan inteligente, ¿no?
Impresionante. Qué carácter. La carta, de verdad, es el principio, de hecho, sí. Y el motor del libro.
Sí.
Porque es la personalidad de mi madre, que es abrumadora.
Totalmente. Bueno, hay tantas cosas de las que podríamos hablar. Estuvo usted, como decíamos, en momentos muy claves de la historia reciente de España. Juegos Olímpicos, ETA, corrupción, Felipe González, Ruiz Roldán, los GAL. Estuvo además con papel protagonista. En lo emocional, ¿cómo lo recuerda?
El periodo del ministerio, concretamente.
Sí.
Pues tuvo dos partes. Una, la correspondiente al ministro de Justicia.
Sí.
Que fue absolutamente satisfactoria. Me sentía a gusto en ese papel porque conocía el mundo de la justicia. No solo yo personalmente, sino de mi familia. Tradicionalmente jueces o registradores o notarios, ¿no? Y efectivamente esa época fue espléndida. Se aprobó el Código Penal.
Además lo hizo usted por unanimidad, ¿no?
Sin un solo voto en contra.
Sí, sí.
En aquel clima, que es lo curioso. Y se logró la ley del jurado.
Bueno, porque eso es porque se nota que sabía lo que hacía, ¿no?
Evidentemente.
Manejaba...
En esa materia era absolutamente competente.
Claro.
De interior era un aficionado. Cuando me hacen ministro de Interior, soy un aficionado. Tenía buenas relaciones con los sindicatos policiales, eso sí, de manera paralela a los sindicatos de jueces y magistrados, por ejemplo, Jueces para la Democracia, que era el mío. Pero vamos, la sensación es que entras en un mundo desconocido en lo sustancial y lleno de problemas. He dicho en alguna ocasión a compañeros tuyos que es ese momento en que estás deseando tener más inteligencia para tratar de abarcar más cosas, más de los problemas que había, ¿no? Y es muy difícil. Y eso, unido evidentemente como factor principal al terrorismo, mientras iban matando a personas tan valientes como Tomás y Valientes, uno de mis maestros y persona clave en mi biografía, y otros muchos atentados terroristas e intentos de atentado importantes, ¿no? Eso es lo que te quitaba el sueño. Pero además había complementos añadidos. Roldán, que dio la... Perdón, pues está ya fallecido, no me gustaría decir nada en contra, ¿no? Pero en fin, fue objetivamente hablando insoportable, entre comillas, que un director general de la Guardia Civil resultara ser un delincuente. Eso era un drama para la Guardia Civil. Una de las instituciones más respetadas de todo el Estado. Lo que estaba en juego era su prestigio, puesto en duda por un jefe delincuente.
Y paisano. Paisano.
No es de Teruel.
Claro. aragoneses. ¿No?
Eso sí, de Aragón sí. Pero claro, claro. Es que mi patria chica es Teruel.
Bueno.
Vale. Y mi ciudad Zaragoza, claro.
Sí, sin duda.
Ahí sin en duda. Zaragoza hay más turoleses que en Teruel.
Es posible. Pero es verdad, bueno, lo ha nombrado, estuvo usted en la Fundación, por ejemplo, de Justicia Democrática, la primera asociación de jueces fiscales y secretarios, que creo que era clandestina entonces, ¿no? Y que en el franquismo...
Los miembros de esa asociación de justicia democrática, que se llamaba, estábamos cometiendo un delito de asociación ilícita, entre otras cosas, y seguramente de algunas cosas más, casi hasta de sedición, porque es evidente que nosotros propugnábamos la no aplicación de las leyes franquistas.
Yeah.
Y claro, eso no estaba bien visto durante la dictadura.
Y fundó además luego Jueces para la Democracia.
Jueces para la Democracia ya es una asociación solo de jueces.
Solo de jueces, con Manuela Carmena, Margarita Robles o Cándido Conde, ¿no? Creo, sí. Entre otros. Ahora, en 2023, señor Bello, ¿cree que es necesaria esa reforma del Consejo General del Poder Judicial? Todo lo que está costando, que se. ¿Cómo ve todo este tema?
Cuando volví de la carrera judicial,
¿sí?
Me encontré con una sorpresa, y es que todo seguía igual. Nada había cambiado. En el tema que usted plantea, uh-huh. Ni en otros muchos, en el tema del fiscal general, por ejemplo, ha sido una permanente y constante problemático con su consideración, ¿no? Pese a que hubo fiscales generales del Estado tan notables como Cándido Conde Pompidou. Uh-huh. O sea que no es por la calidad de las personas, sino por la posición institucional bastante indefinida que tiene la Fiscalía en el marco constitucional.
Yeah.
De hecho, sería necesario ir a reformas constitucionales incluso, uh-huh. Para darle un aire más parlamentario y menos ejecutivo a la Fiscalía General, ¿no? Eso es así.
Un día de 1993, usted es un juez que tiene muchísimo prestigio ya, y recibe la llamada de Felipe González. ¿Cómo fue eso?
Fue un poco matizado. Yo estaba dando una conferencia en la Universidad de Verano, de Almería, quiero recordar. En una Universidad de Verano, en todo caso. Y en el curso de esa conferencia apareció en el fondo de la sala Pascual Sala, que entonces era el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, diciéndome, ven, que te llama el presidente. Yo entendí que se refería al presidente de la audiencia.
Ajá.
Y le dije, bueno, no, déjame terminar la conferencia, no tengas tanta prisa, ahora lo atiendo enseguida. Y esperó y terminó diciéndome, es Felipe González, algún taco dijo contra mí. Enfadado de que no me hubiera puesto al teléfono.
Me hubieras hecho esperar.
Intenté convencerle que no había sido a propósito esa desconsideración, ¿no? Sino, bueno, llamé a Felipe González y me dijo, bueno, si mañana no tienes nada que hacer, pásate por aquí por la Moncloa. Y dije que no tenía nada que decir, porque en ese momento Radio Nacional de España estaba retransmitiendo la lista del nuevo gobierno del 93, en el que a la Parte de Justicia apareció mi nombre, ¿no? Y
anda.
me enteré por Radio Nacional.
Anda. Creo que es la cosa, ¿eh?
También fue el primer encuentro ya como ministro de Justicia. Me planteé una cuestión muy interesante. Siempre decíamos que la justicia tenía solución. De hecho, un congreso de juristas progresistas de la época estableció ese lema.
Mm.
Felipe lo debía reconocer relativamente, puesto que dijo, tú que dices siempre que la justicia tiene solución, pues hala, resuélvelo.
Vale. Ponte
ese
a ella, ¿no?
El principal consejo político que recibí de Felipe.
Por cierto, no me resisto a preguntarle, porque siendo usted ministro de Justicia, por ejemplo, ¿cómo ve que una ministra actual eche la culpa a los jueces cuando una ley no está dando el resultado que se espera, ¿no? O siendo efectiva, sino todo lo contrario, me refiero a la ley de sí es sí. ¿Cómo ha vivido eso de una ministra echando la culpa a que los jueces son machistas, que dijo?
Bueno, la verdad es que lo que empieza viendo es un error enorme, pero un error técnico. El paso del el tratamiento de ese error es el que en un momento determinado complica más las cosas, porque en definitiva cuestiona el que no haya solo un error técnico, sino un grandioso error político. que es lo que realmente complica las cosas. Y ciertamente es un error porque era sencilla la solución. Estaba ya en una disposición transitoria del Código Penal del 95, de mi código, apenas del 95, en que se resolvían los problemas de persecución. No se quiso abordar ese tema y el resultado es escandaloso, objetivamente hablando.
Totalmente.
Los jueces es lo de menos. Estamos acostumbrados a recibir críticas y eso no importa mucho. No es lo fundamental. Lo fundamental es los presos que han sido liberados o las personas que han visto reducido drásticamente sus penas, no porque existiera una voluntad del legislativo, sino por simples errores técnicos difícilmente reparables, ¿no? Eso es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido, vamos.
Bueno, fue usted, le llaman superministro, ¿no? Justicia, Interior, lo nunca ha visto. Dicen que uno de los hombres más poderosos del país.
Bueno, de que más problemas tenía, sí. Poderoso es siempre muy relativo, ¿no? En todo caso, es verdad que tuve un periodo muy intenso de actividad ministerial y fue muy satisfactorio la relación con la vida política activa, que yo no conocía. Yo conocía la política sindical y asociativa, pero la vida política real no. Aprendí muchas cosas, sobre todo de Felipe, sin duda. El mejor jefe que he tenido, de hecho el único jefe que he tenido, porque normalmente hago lo que considero oportuno, sin encomendarme a terceros. Pero sí, de Felipe era un maestro en todos los sentidos, sí. Y disfruté eso. Y también la buena voluntad de la mayor parte de mi gobierno, del gobierno de Felipe González, en suma.
Creo, por lo que he leído, ¿no? Que,
y lo
que,
de mi ministro.
Sí.
Es verdad que no existe esa en el mundo continental, pero en el mundo anglosajón, claro que existe.
Sí.
El fiscal de Estados Unidos es a la vez ministro de Justicia, ministro de Interior, de las dos cosas. Vale. Y eso ocurre en la Unión Europea. En la Unión Europea existe una comisión que es de ministros de Justicia e Interior.
Ajá.
De manera, y es aplicable de manera directa ese criterio en todos los países nórdicos. O sea que depende de qué cultura jurídica te muevas, puede ser noticia.
Más habitual o menos, claro.
En la europea y anglosajona, ¿no? Ajá. Era razonable, era una solución posible.
Ajá. Por lo que he leído, quizá lo más duro, ¿no? Sin duda era la lucha contra ETA y los momentos que tuvo que vivir, que fue duro, porque tuvo que acudir a un montón de funerales. Eso es tremendo.
Y sí, y asistí a todos, muchos de ellos con un clima de tensión de los familiares y amigos de las víctimas, una tensión difícilmente soportable. Terminabas destrozado después de cada muerto, de cada viuda que veías, jovencicas de menos de 30 años, que habían visto privados de su marido, de su padre. En fin, eso es imposible de superar.
¿Se nos está olvidando? ¿Es bueno que se nos olvide o no?
No se puede olvidar. Es que se nos esté olvidando, yo tengo la sensación de que en el tema de ETA, en concreto,
¿sí?,
se tiene la intención de que no se hable nunca más de ETA. Y es una posición política que yo no comparto, como la que intenta establecer a todo caso la primacía del orden sobre los derechos y ese tipo de expresiones. No, yo creo que es necesario recordar a las víctimas, sobre todo. También hay que recordar a los verdugos, pero es más importante lo primero, ayudar a las víctimas. Y después los verdugos, algunos tendrán remedio, yo no lo dudo, de que puede haber casos de rehabilitación, de reinserción de terroristas, pero la verdad es que no creo que sean la mayoría, precisamente. Siguen muchos terroristas, exterroristas, presumiendo de sus propias actuaciones, en actos ofensivos como los homenajes, que hechos en el propio domicilio de la víctima, cosas espantosas, que no hay más remedio que recordar, por mucho afán que se tenga y se debe tener por rehabilitar al delincuente, claro, si se deja. Si realmente se rehabilita y lo demuestra con hechos. Pues, si en otro caso debe cumplirse sin más la ley.
¿Y los GAL, señor Bello? ¿Fue el final de Felipe?
Bueno, el GAL ya no existía cuando yo entré en el ministerio.
¿No?
Yo creo
pero la repercusión política, ¿no?
Yo creo que el caso GAL no fue decisivo para la política. Tuvo mucho más importancia en términos políticos el tema de Luis Roldán, por ejemplo.
Ajá.
Lo del GAL, si fuera la gente sincera, sobre todo en los medios de comunicación, hubo durante meses artículos y editoriales de medios de comunicación aplaudiendo al GAL. Y de hecho hay una opinión generalizada en la que lo único que le reprochan a los GAL es que lo hicieran tan mal. Y ese es un sentimiento profundo que tienen, yo diría, incluso la mayoría de los ciudadanos. Con lo cual, el que eso se descubriera no tenía consecuencias, porque en el fondo era aceptado por un buen, amplio sector. Eso es, desgraciadamente, es así. Políticamente hablando, sin embargo, lo que sí tuvo importancia fue la fuga de Luis Roldán.
Hay un dato que me impresiona mucho, porque era usted, como decimos, el superministro, pero no era militante del PSOE. Entonces llega la derrota electoral,
y,
¿no?, y al día siguiente solicita el ingreso. ¿Por qué?
Porque habíamos perdido y quería estar con los perdedores. Yo tengo una cierta tendencia a los que pierden, de afecto y respeto a los que pierden, a los que perdemos batallas, a la gente normal, en definitiva, normal y decente.
Viene a Zaragoza, al municipalismo, ¿no?, que se llama. ¿Cómo se encuentra aquella Zaragoza cuando llegó?
La verdad es que el aspecto de mi partido, espantosamente mal. Era, como decía Alfonso Guerra,
vale, dígalo.
Aunque se lo atribuye a Enrique Mújica también, la expresión, pero vamos, sí. O Mújica o Guerra, efectivamente sostenían que era el Beirut español. Una guerra de bandas. Yo tuve que hacer mi campaña electoral a diputado antes de ir al ayuntamiento. Uh-huh. Y llegaba a los sitios y dependía de quién fuera el jefecillo orgánico del momento, te dejaba intervenir o no te dejaba intervenir, literalmente. En fin, un sectarismo que era impresionante. Con intervención por parte de Fernando, siempre afortunada, pero desde luego nosotros teníamos mucho que arreglar. Y ese es el núcleo, la realidad de por qué voy a Zaragoza. Porque Felipe me ofreció ir en un puesto delantero un puesto delantero en la lista de Madrid.
Ajá.
O la número uno de Zaragoza. Me lo planteo exactamente así. Y yo le dije, ¿y tú qué prefieres que haga? Y él me dijo, pues Zaragoza. ¿Por qué? Porque ahí hay problemas reales. Y en Madrid no hay más que problemas de poder orgánico y poco más, ¿no?
Yeah.
Y me fui, digamos, con la finalidad de intentar acabar con el clima inaceptable de relaciones que vivía el Partido Socialista entonces. De hecho, en las primeras elecciones aún perdimos. Después ganamos otras tres.
Bueno, y consiguió la Expo. Ayer supimos que Málaga no la había conseguido.
Desgraciadamente por 14 votos de diferencia, creo que... Estuve hablando con Jerónimo Blasco, que ha sido el aragonés partícipe en el proceso.
¿Sí?
Y persona muy, muy competente.
Hombre, aquí estuvo...
Soberbio.
Soberbio, maravilloso. ¿Cómo recuerda aquello, por cierto, aquello de la Expo?
Hay muchos momentos, ¿no? Quizá el más simbólico es el acto en París, cuando se produjo la votación.
Qué bonito. Es un sonido que nosotros lo tenemos guardado así.
Es que hay que oírlo varias veces y que nunca hace daño, ¿no?
Sí, sí.
Hasta que de repente se queda sola Zaragoza y se proclama, con la diferencia mayor en número de votos que había obtenido nunca. O sea, que fuimos encima sobrados, como decían los humoristas de la época, ¿no? Sobrados. Pues lo cierto es que el abrazo que yo le daba a un lado a Marcelino y al otro lado a Teresa Fernández de la Vega representaba las tres administraciones, que era lo importante, las tres administraciones que por trabajar juntos y sin peleas y con recursos y buscando el consenso con la oposición, cosa que se logró, gracias a lo cual, por cierto, ganamos, porque contra la ciudadanía o contra la oposición es difícil que te acepten como sede de un acontecimiento internacional, que no quieren problemas y que a la más mínima problema te descalifican, ¿no? Pero yo creo que ese día en París y la vuelta en un avión que se medio estropeó, por cierto, es solo cosa que enfadó muchísimo a Teresa Fernández de la Vega. Pero lo cierto es que llegamos con algo. A mí me daba exactamente igual. Yo estaba tan feliz por encima del sillón que si se deja y se cae.
Está conseguido, ya está.
El objetivo fundamental que queríamos para la ciudad de Zaragoza se había conseguido, ¿no?
Qué bien, qué bien.
El acto de apertura, el acto de clausura, la participación de los voluntarios, que fue un éxito absoluto. En fin, son muchos, muchos los acontecimientos en torno a la Expo que viví con sentimientos profundos de afecto. Nunca pensé que desde la política se pudiera llegar a tener tantos sentimientos, pero sí.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿cómo ve ahora el panorama? ¿Cómo ve a Sánchez? ¿Cómo ve pues estas alianzas que ha tenido y las elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina?
Todo apunta a que va a ganar la derecha. Eso parece evidente. Lo único que se cuestiona a veces es si será necesario o no prescindir de Vox. Uh-huh. Porque Vox para Feijóo puede ser algo parecido al Podemos respecto de Sánchez. Es una especie de carga o mochila cargadísima de piedras. Tanto Vox, la extrema derecha, como Podemos, la extrema izquierda. Y en ese sentido, los efectos negativos de tener necesidad del apoyo de Vox no los podemos evaluar. Muchos nos tememos por los antecedentes que no van a ser muy positivos. ¿Cabe la posibilidad de que se ganen las elecciones por los socialistas? Yo creo que no. Yo creo que no. Que incluso se mejorará algo el resultado de las municipales y autonómicas. Uh-huh. Sí, porque hay campañas excesivamente agresivas y eso levanta a parte de nuestro electorado, que una cosa es que critique muchas cosas como las políticas alianzas con independentistas, etcétera, uh-huh. Pero una cosa es eso y otra que dejen que insulten a su partido, el de toda su vida, yeah. Su padre, su abuelo, eran socialistas, yeah. Y el insultar en ese terreno es muy peligroso, se pierden votos, al margen se pierde la decencia primero y después los
que
votos.
Que es importante.
Sí.
El sanchismo, que como se llama ahora Sánchez, ¿ha hecho mucho daño al PSOE?
Yo creo que ha hecho daño. La cantidad no te la puedo medir, no lo sé. Desde luego, en la gente de mi generación sí que sé que estamos más bien enfadados. De vez en cuando hay alguna manifestación más o menos o cerrada de ese enfado. Yeah. No compartimos en absoluto la política de alianzas.
Uh-huh. Lambán, por ejemplo, se ha pronunciado. No sé...
Expresamente. Sí. Y sorprendentemente no ganó las elecciones, cosa que, por cierto, fue extraño. Todos estábamos, por supuesto, el triunfo de la candidatura del ayuntamiento, pero no a la DGA. ¿No? ¿Pero por qué hemos hablado ahora de qué me preguntabas?
Pues le estaba preguntando del sanchismo, si había hecho mucho daño a...
Ha hecho daño en una evaluación global. Es decir, el PSOE siempre había sido un partido de centro-izquierda y de estructura socialdemócrata. Eso era el PSOE dicho en dos palabras. Bueno, después de Sánchez no sé si valen esas definiciones. Más bien parece que no. Parece que se opta no por el centro-izquierda, sino por la izquierda, defendiendo posiciones que son minoritarias en el ámbito social y que tampoco lo son en el ámbito de partidos políticos. Esos dos elementos creo que han determinado una situación crispada y complicada, que deberá tener alguna salida. Hoy por hoy no la tiene, hoy por hoy hay unas elecciones generales, uh-huh. Se tiene que jugar y se tiene que ver cómo lo ha entendido la ciudadanía. Si ha entendido, considerando un error la anticipación de elecciones y el propio planteamiento electoral, lo veremos en los votos. Y si realmente la votación es negativa, habrá que exigir responsabilidades políticas, como es natural.
Bueno, pues, ay, señor Bello, que me alegra mucho tenerle por aquí. En COPE se enamoró, en COPE encontró el amor.
Efectivamente, mi jefa, en el programa de la tarde, Maricruz Soriano.
Qué bonito eso, ¿no?
Sí. Empezó en la COPE, efectivamente.
Bueno, pues, este Juan Alberto Bello, una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente, sale hoy a la venta el libro, editorial Plaza y Janés, y la presentación será el próximo martes, 7:30 de la tarde, en el Palacio de los Condes de Sástago, en el Palacio de Sástago de la Diputación Provincial, entrando por el coso. Señor Bello, esta es su casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al revés, a vosotros, que siempre me habéis tratado con respeto y con criterio.